Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos! Bien, pues ya andamos aquí por la emisión número 43 de Rockofonía. Para esta semana vamos a tener otra emisión de las que hago de vez en cuando en torno a algún álbum que, pues, por su trascendencia se convirtió en clásico. Y en esta ocasión nos ocuparemos del famoso cuarto álbum de Led Zeppelin, el cual apareció por allá de 1971. Y pues como en realidad no tenía ningún nombre, de hecho la portada no hacía alusión de que fuera un álbum de Led Zeppelin, ni mucho menos el título del álbum, pues la gente lo empezó a llamar el Led Zeppelin 4, ¿no? Aunque pues hay otros nombres que también se usan para designar este álbum, por ejemplo el Four Symbols, ¿no? Así con unos símbolos medio extraños, cada uno representando a cada integrante de la banda. Otros que lo llaman The Fourth Album, ¿no? El cuarto álbum. El Untitled, sin título. El Runes, el Styx, el Zozo, The Hermit, o simplemente el 4, ¿no? El cuarto álbum. En fin, como sea. Y a diferencia de algunos otros que tienen una mala recepción de la crítica inicialmente y luego se les empieza a apreciar, a este álbum desde el inicio le fue muy bien tanto con la crítica como con el público, por lo que se logró posicionar como uno de los mejores, muchos dicen que el mejor álbum de Led Zeppelin. De hecho, teniendo más de 37 millones de copias vendidas, es uno de los álbumes más vendidos de la historia. Y bueno, la idea es darle una repasada a algunas de las canciones que aparecen ahí y en general conocer algunos datos interesantes sobre el álbum y las canciones. Entonces vamos a enfocarnos en la canción abridora del álbum, la famosa Black Dog, que ya de entrada tiene de interesante que el título no tiene absolutamente nada que ver con la letra. Pues sucedió que el título se lo pusieron por un perro labrador negro que andaba paseándose afuera de los estudios donde se encontraban grabando el álbum. Y pues solamente porque les parecía simpático el perrito es que decidieron nombrar una canción en su honor. Aunque la letra en realidad trata pues del deseo de llamar la atención de una mujer y cosas de ese tipo, nada que ver con perros u otros animales, ¿no? Al parecer la idea para hacer esta canción salió del bajista John Paul Jones, quien al oír la canción Electric Mud del bluesero Muddy Waters, dijo pues que también quería una canción de blues eléctrico que tuviera varios cambios de ritmo y quisiera difícil que la gente pudiera bailar con ella. Entonces escribió el riff principal y se los mostró al resto de la banda, quienes tomaron esa base para ir después armando la canción. También es de notar que la versión de estudio tiene varias capas en la mezcla, sobre todo en la guitarra, donde se superponen así hasta 4 tracks de Jimmy Page. También van a escuchar que al inicio se oye a Page, pues digamos que calentando con su guitarra, ¿no? O como él lo ha dicho, waking up the army of guitars, ¿no? Algo así como despertando la armada o el ejército de guitarras. Por cierto, yo he oído que Slash de Guns N' Roses y Fergie, la de los Black Eyed Peas, tiene una muy buena interpretación de esta canción. Habrá que escucharla, yo la verdad no la he escuchado. Bueno, pues entonces vamos a escuchar con la clásica canción Black Dog del cuarto álbum de Led Zeppelin.
Oh!
Bien, pues con Zeppelin sucedió que la reacción a su tercer disco pues no fue la esperada, ¿no? La crítica estaba o está esperando un sonido más duro, los fans querían que el grupo siguiera el estilo marcado en el Led Zeppelin 2. Algunos incluso intentaron, digamos, que minar la reputación del grupo acusándolos de ser solo, pues, músicos famosos que ya no tenían mucho que ofrecer, ¿no? Por supuesto, pues los de Led Zeppelin no estaban muy contentos con esta reacción y se pusieron las pilas para sacar un álbum muy rockero, que es el cuarto álbum del cual nos estamos ocupando ahora. Que es un ejemplo clásico de rock bluesero que ellos tienen. Por ejemplo, la canción que vamos a escuchar ahora, Rock and Roll, es una respuesta muy clara a este tipo de críticas, ¿no? Se sabe que esta canción surgió durante una sesión de jam que tuvieron, donde tenían las cintas grabando mientras improvisaban en torno a la canción Keep a Knocking de Little Richard. Algunas de las letras fueron improvisadas también durante esta sesión. De hecho, han dicho que en 15 minutos ya tenían la base de la canción, sobre la cual después siguieron trabajando, ¿no? Y si ven el álbum, verán que los cuatro miembros de la banda comparten créditos para esta canción. O sea que los cuatro ahí estuvieron en las sesiones de jam y que cada quien contribuyó un poco para que se llevara a cabo, para que se construyera esta canción, ¿no? Bueno, ¿qué más? A ver. Como ya les había comentado en alguna ocasión anterior, los de Led Zeppelin se habían siempre rehusado a que se incluyeran sus canciones en soundtrack de películas, en comerciales, pero fue precisamente esta canción la primera que se incluyó en algún comercial, y eso fue hasta el 2002. Fíjense, salió por allá en el 71 este álbum, y hasta el 2002 fue que por fin accedieron a que una canción de ellas se incluyera en un comercial. Y esto fue en el Super Bowl del 2002, precisamente en un comercial para Cadillac. Bueno, entonces vamos a escuchar esta, digamos que gran representante del blues rock, que se llama Rock and Roll. We'll be right back. Bueno, en este cuarto álbum de Led Zeppelin viene una canción que sin duda es de las más conocidas y que hay quienes la consideran incluso una obra maestra de la banda, ¿no? Y con sus 8 minutos es la canción más larga del álbum. Y se escucha tanto por todas partes que hasta estuve dudando si ponerla o no, pero bueno, decidí hacerlo, ¿no? Por supuesto, se trata de la famosísima Stairway to Heaven. De hecho, es tan popular que es una de las primeras que quieren empezar a sacar en la guitarra quienes están aprendiendo a rockear y que quieren aprender guitarra, ¿no? Y por lo mismo, en la película Wayne's World, pues, recordaron ustedes esa película de los 90 donde salen Mike Myers y Dana Carvey haciendo el papel de pues, un par de adolescentes rockeros así medio atarantados, ¿no? Recordar también que por ahí aparece una escena donde entran a una tienda musical y Wayne decide probar una Fender Stratocaster muy bonita, así color crema, que estaba ahí en exhibición, ¿no? Pero al empezar a entonar la Stairway to Heaven, el empleado de la tienda le señala luego un letrero que dice: no, está prohibido tocar Stairway to Heaven, ¿no? De hecho, esta broma al parecer se ha hecho muy persistente y ha seguido a través del tiempo. Pues ya un par de amigos que han visitado algunas de estas tiendas de la cadena Guitar Center me han dicho que por ahí tienen letreros pegados en la sección de donde tienen las guitarras para que las prueben, que dice prohibido tocar la Stairway to Heaven, ¿no? Bueno, y como ya ha sucedido anteriormente con canciones de los Beatles y de otros, de varios grupos, de hecho, a los de Led Zeppelin también nos acusaron con esta canción diciendo que contenía mensajes satánicos y se tocaba al revés y no sé qué tanto rollo, ¿no? Y bueno, pues también contribuyó a estas acusaciones el hecho de que Jimmy Page había comprado la casa que había pertenecido ni más ni menos que al famoso satanista Aleister Crowley, la cual había sido incluso usada para ritos satánicos. Aparte de que en sus escritos Crowley incitaba a sus seguidores a aprender a escribir y hablar al revés. Entonces, pues imaginarán que con estos hechos se avivaron más los chismes sobre los supuestos mensajes satánicos ocultos del Zeppelin, lo cual pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, escuchemos entonces esta canción que Jimmy Page considera como una obra maestra de Zeppelin, aunque Robert Plant no comparte esa opinión. Incluso Plant ha dicho que se trata más bien de pues una canción así como para bodas, ¿no? Así con esas palabras, bueno, en fin, él tendrá su opinión al respecto, ¿no? En fin, el chiste es que es la super tocada o hiper tocada Stairway to Heaven.
There's a feeling I get when I look to the west, and my spirit is crying for leaving. In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking.
Bueno, como la canción anterior fue de 8 minutos y la que sigue es de 7 y cachito, entonces pues con esta voy a concluir. Es una canción que habla sobre las grandes inundaciones que hubieron alrededor del río Mississippi por allá de 1927, donde se perdieron pues grandes plantaciones y a los trabajadores, por supuesto todos negros, los obligaron a punta de pistola a construir diques para contener y desviar las aguas, ¿no? De hecho, les prohibieron a los negros que salieran de ahí del área afectada y ahí se quedaban y corriendo riesgo su vida. Esta es una canción, al menos las letras, la escribió una blusera de esa época llamada Memphis Minnie. Entonces, básicamente es una canción que denuncia el abuso y la discriminación que sufren los negros. Y por eso, aparte del tema de la inundación, se tornó, digamos, de actualidad de nuevo cuando sucedió lo del huracán Katrina en esa zona del Mississippi de nuevo, ¿no? Bueno, la versión que Led Zeppelin hizo en el estudio tuvo pues una muy fuerte producción, por lo que le resultaba complicado tocarla en vivo. Al menos pues, les resultaba muy complicado si lo querían hacer de la manera más fidedigna posible a la versión de estudio. Por lo que es una canción que no han tocado, o sea, que nunca tocaron muy frecuentemente en vivo, ¿no? O sea que si la quieren apreciar bien, lo mejor es ponerse unos audífonos para apreciar bien todos los efectos, por ejemplo, de voces superpuestas que tienen, sonidos de armónicas donde primero viene el eco y después el sonido mismo de la armónica y otras cosas que seguramente pues irán descubriendo, aunque ya sea una canción que hayan escuchado un montón de veces antes, ¿no? Y en una entrevista el hijo del finado Jason Bonham dijo que esta era la intro de batería para los dioses, ¿no? The drum intro for the gods. Quién sabe qué quiso decir con eso, pero bueno, eso fue lo que dijo el amigo. Por cierto, si ustedes quieren escuchar un cover interesante de esta canción, escuchen el álbum Emotive de A Perfect Circle. Ahí van a encontrar una versión que al menos a mí me parece interesante, ¿no? Y otra cosa interesante también es que quien le quiera hacer covers a esta canción la puede hacer libremente. Pues como es una canción de 1927, ya han pasado los 75 años que se requieren para que una canción entre al dominio público, ¿ok? Pero bueno, por lo pronto cerremos con la versión de Led Zeppelin de la canción When the Levee Breaks. así ha terminado otra edición más de Rockofonía. Hasta la próxima semana.